Buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Supongo que todos habrán ido a comprar la mona a BS Chocolate, espero, la mona de Pascua. Hombre, ya es un poquito tarde, si alguno se lo ha olvidado, que hoy es lunes de Pascua y que a pesar de ser festivo, estamos aquí en Tiempo de Español contándoles un poquito la situación del equipo, la última hora de cara a esos 6 últimos partidos de Liga que pueden dar la oportunidad al equipo de Quique Sánchez Flores de luchar por algo. Digo lo de luchar por algo porque lo dije después del Villarreal, sigo dejando el tema de Europa totalmente fuera. Lo siento, pero es así. Miren, yo lo que siempre les intento contar, lo que les intento explicar, es lo que pienso. No siempre todo el mundo tiene que estar de acuerdo en mis pensamientos. Yo lo único que les pido es que tengan cierto respeto a todo lo que se dice. Si les gusta bien y si no les gusta, pues hay otras, siempre les digo lo mismo, hay otras emisoras que pueden escuchar y a lo mejor no tienen la oportunidad de llamar por teléfono y opinar, pero sí que pueden estar más de acuerdo con lo que allí se dice. Normalmente en pocas emisoras se opina, más informa, pero cada uno está en ese punto de libertad, de primero de como oyente y luego en ese punto de libertad de expresión, de decir, oye, pues llamo por teléfono y opino. Por supuesto que se puede hacer también a través de redes sociales, llámese Twitter o llámese Facebook, pero el feedback es mucho mejor a través del directo en la radio. No siempre todo el mundo puede llamar, ni todo el mundo tiene ganas de llamar y de opinar. Y cuando llama, a lo mejor todo lo que pensaba decir no lo dice, porque se pone nervioso o por los motivos que sea. A mí me gustaría, de verdad, que la opinión que yo les voy a dar ahora sea respetada, como yo respeto muchísimas otras, siempre que no intenten meterse en la mía, en el sentido de desprestigiar. Yo no quiero desprestigiar a nadie. Y lo digo por el partido de ayer. El partido de ayer es como una fina línea que separa el éxito al fracaso. Y esa fina línea se llama el gol. Se llama la victoria. Se llama Leo Batistao. Yo he visto el partido ayer en directo y se lo conté a los oyentes. Lo vi ayer por la noche una parte y esta mañana he visto el resto. Si alguien me dice, yo no soy del Español ni del Leganés, soy un telespectador que le gusta el fútbol, como dijo ayer Pablo Piatti, apago la tele y me voy. El partido es horrible, horrible. Es un partido donde el Español pierde 103 balones. 103 balones. No sé en qué partido, si hay estadísticas, se han perdido tantas pelotas en un solo partido. Estoy muy contento. Como diría una canción, no sé de qué grupo, de estoy muy contento, de que hayas venido, etcétera, etcétera. Estoy contento. Pero no me pidan que en ese disfrute que ya disfruté ayer durante la transmisión, los últimos minutos. Yo siempre disfruto dando partidos y contándole a la gente del Español lo que veo. Estén o no estén de acuerdo, pero yo disfruto haciendo mi trabajo. Y disfruté en ese minuto donde Leo Batistao en el minuto 91 de partido conseguimos el gol. Y luego, si quieren, los análisis posteriores de zona mixta, etcétera, etcétera. Disfruto de verdad. Pero yo no puedo decir que... o no quiero ser resultadista. Yo creo que la palabra más correcta es no quiero ser resultadista. Que en el fondo todos somos resultadistas. Y yo recuerdo también una discusión con el técnico del filial, una discusión en antena, pero de buen rollo. Es decir, le preguntaba yo a David Gallego si ahora el equipo tenía que ser más resultadista en la situación que estaba. Y él me decía que él no sabía ser resultadista. Yo creo que el Español actual es un equipo resultadista, que juega o intenta jugar con el resultado, sobre todo con equipos que teóricamente son inferiores a nosotros, como ayer el Leganés. Yo no les digo que en otra temporada este partido lo hubiéramos perdido, que a lo mejor sí, posiblemente hubiéramos perdido el partido contra el Leganés, que nos hubieran marcado. Pero todas estas estadísticas y todo esto que se dice de no, es que el año pasado teníamos tantos puntos, ahora tenemos esto, hay que disfrutar. Me parece bien, pero a mí me gustaría que los oyentes y sobre todo mucha gente que luego opina en redes sociales, cuando hace una comparación, valorara en qué punto está. Y hablo del tema deportivo, no estoy hablando del tema económico ni del tema social, porque entonces ya serían situaciones un poco más complicadas en el tema social. Pero en el tema deportivo, deben ustedes mirar qué era lo que teníamos y qué es lo que tenemos hoy. Un equipo donde tienes a jugadores como Diego López, Diego Reyes, David López, Javi Fuego, un jugador que ha estado en el Valencia y ha jugado competiciones europeas y que no es un jugador cualquiera. Jurado, Pablo Piatti, Gerard Moreno o Caicedo, que por cierto, dos jugadores como son Moreno y Caicedo siguen siendo la misma delantera que el año pasado estaba en el equipo. Y luego tienes en el banquillo jugadores como Reyes, como Hernán Pérez o como Leo Batistao. No puedes comparar a este equipo con el del año pasado. Ni siquiera con el del anterior, que nos metimos en semifinales de Copa del Rey y quedamos casi casi octavos. Quedamos décimos con 49 puntos. Los mismos puntos que tenemos ahora a falta de 6 jornadas. Está claro que el trabajo de Quique es impresionante. Yo no puedo ponerle a Quique Sánchez Flores ningún pero. Repito, ningún pero a nivel de resultados. Porque con 49 puntos, que creo que podíamos tener más, pero bueno, tenemos lo que tenemos. Porque al final, la liga te pone donde te mereces. De la misma manera que en casa, el día del Celta, con un empate a cero, por ir hacia arriba, perdimos el partido 0-2, aunque el segundo gol ya era de regalo, porque nos mata el 0-1 de Rossi en el minuto 90, de esa misma manera, ayer ganamos nosotros. Por lo tanto, la liga te da y te quita. Y lo que nos quitó en el día del Celta, por ejemplo, nos lo dio ayer, por no hablar del día del Betis. ¿Y eso por qué? Porque el equipo, cuando compite, compite. El equipo juega mal. Fuera de casa el equipo juega muy mal. No nos engañemos. Pero si lo que de verdad queremos, y la gran mayoría está contenta y satisfecha, y yo lo entiendo, es tener 49 puntos, ahí los tenemos. Y agradecer, por supuesto, lo que hace Quique en ese sentido. Es decir, él, fuera de casa, ante el Leganés ayer, no jugamos a nada, no nos engañemos, no jugamos a nada. Y si hubiéramos quedado 0-0, todas estas, digamos, felicidades y alegrías que hay por parte de mucha gente, que luego te lo tiran en cara, como diciendo, te apuntas al carro. ¿Al carro de qué? Si yo no me apunto a ningún carro. Si en el carro estoy subido del octavo puesto desde que empezó la liga. Y a ese carro de poder luchar por esa posible posición europea. Se ha ido subiendo muchísima gente ahora, porque tenemos 49 puntos. Cuando toda esta gente decía, ¿cómo le podemos pedir a este equipo en este primer año eso? Pues claro que se le podía pedir. Se le podía pedir porque el nombre de los jugadores y la calidad de los jugadores están. ¿O me van a decir ustedes que la alineación del Leganés tiene algo que ver con la alineación del Español? Miren la alineación del Leganés. Y miren la nuestra. Y jugó mejor el Leganés. Sin hacer un gran partido. Yo he estado escuchando los comentarios de la gente que dio el partido ayer en Bein Sport. Y reconocen que el Español no mereció ganar. Y el que no quiera reconocerlo, creo que está muy equivocado. Una cosa es merecerlo y otra conseguirlo. No merecimos ganar el partido ayer. ¿Que eso da lo mismo? Por supuesto que da lo mismo, porque lo importante es ganar. Hay otros partidos que hemos merecido más, como el día de la Real Sociedad en casa, y perdimos. Esta es la realidad. Pero no podemos ocultar que si jugamos así y queremos luchar por algo más, es imposible. Sobre todo ante el Atlético de Madrid o el Barcelona. Sabíamos que el discurso de ayer de Kiki iba a ser el que dijo. Es que el Leganés está jugando la vida. Bueno, pues el Sporting de Gijón, dentro de una semana, porque jugamos en martes, el martes que viene, también se va a jugar la vida. Y porque se juegue la vida, nosotros no nos jugamos nada. Seguimos pensando que la actitud del equipo, quiten actitud, que el planteamiento del partido tiene que ser defensivo. Bueno, a mí no me parece bien. No es una cuestión de defender o no defender aquí. Es decir, no hay ninguna cruzada, ni ha habido nunca una cruzada en contra de Quique. Nunca. Yo lo he dicho muchas veces. La única vez que puse en tela de juicio la situación de Quique fue cuando estábamos en casa, novena jornada, perdíamos 0-3 con el Eibar, y si perdíamos nos colocábamos en zona de descenso. Y perdíamos 0-3. Dije, si el partido acaba como está, creo que habría que tomar una decisión, porque con los jugadores que tenemos no podemos estar como estamos. Y la famosa pregunta que yo planteé, o más que la famosa pregunta, digamos el análisis que yo hice después del partido del Atlético de Bilbao, que dije, si este equipo no llega a los 50 puntos, creo que Quique debería... Perdón, no dije 50 puntos. Dije, si este equipo no queda entre los 10 primeros, que estaba claro que con hacer como vamos ahora, a ver, es que si en 6 partidos no hacemos 6-7 puntos, es que estamos muy mal. Claro, no es lo mismo acabar décimo, como lo hemos comentado algunas veces, con 56, 57, 58 puntos, que acabar décimo con 50 puntos, porque entonces sí que es un fracaso. Estamos hablando de hacer en los últimos 18 1, pero si de los últimos 18 puntos haces 9, la mitad, te vas con 58 puntos, oye, si no quedas el décimo, uff, me sorprendería. Por lo tanto, esa lectura de el posible o la petición de cese del entrenador si no llegábamos a la décima plaza, muchos lo han tomado como, y lo he intentado explicar varias veces, como si fuera un que yo pido que no siga a Quique, y no es verdad, y no es verdad. Yo quiero que siga a Quique, pero es cierto que en este año, de este primer año de proyecto, si la situación iba de una manera negativa, estaba claro que no podíamos seguir. Pero no es ninguna cruzada, todo lo contrario. Si yo estoy encantado que siga Quique, independientemente de que no me guste cómo se juega fuera de casa. Pero después de ese punto, o de esos 140 caracteres que se pusieron en Twitter, y que se lo dije después del partido de Bilbao, que muchos lo piensan, pero luego son incapaces de reconocerlo y de decirlo, hemos ganado dos partidos. Le ganamos al Alavés 1-0 y ganamos ayer 0-1 al Leganés. Y estamos, pues, a un punto del octavo, que es el Eibar. Y a 3 puntos, que son 4, de la Real Sociedad, que es séptima. Y a 4 puntos, que son 5, del Atlético de Bilbao, que es el sexto. Claro, yo no hablo del Villarreal, porque Villarreal, por ejemplo, ojalá el Alavés le gane hoy al Villarreal. Y el Villarreal tenga 54 puntos y aún... No digo que lleguemos a ser quintos, pero por lo menos el Villarreal, si tiene que luchar, si juega contra equipos que, bueno, pues están en nuestra liga y no se van a dejar, y eso es importante. Pues claro, a partir de ahora hay equipos que no se juegan nada, porque teóricamente, tal y como está todo, bueno, Osasuna ya está casi en segunda división con 17 puntos, pero claro, es que el Granada tiene 20 y el Sporting tiene, creo que son 22. Claro, la salvación está ahora con 27, que es el Leganés. Quedan 18 puntos y estás a 5. Pero después de lo de ayer, por ejemplo, que el Granada no es capaz de ganarle al Celta con 10 suplentes, porque los que jugaron ayer en Granada del Celta, excepto el portero, el resto no jugarán titulares contra el Genk el próximo jueves en la Europa League. Ahora, si no eres capaz de ganarles así, pues te das cuenta que el Granada es un equipo que va hacia abajo y que la salvación este año, tal y como está todo, estamos hablando de que con 30 puntos te puede salvar. Y ya, por ejemplo, el D, porque está por encima del Leganés, tiene 31. Esta próxima jornada hay equipos que ya casi, casi, matemáticamente se pueden salvar. ¿Qué van a hacer a lo largo de las últimas 5 jornadas? Bueno, pues hay 2 cosas. Primero, contra, teóricamente, más arriba quedes, más dinero cobras. Claro, quedar el 11, el 12, el 13, 14, pues no es lo mismo quedar el 11 que el 15 o el 16. Pero es que habrá equipos que a lo mejor ya ni no pueden llegar a esa posición. Son situaciones que los jugadores deben gestionar. Luego se hablará del tema de las primas, etcétera, etcétera. Pero está claro que nosotros, en estos momentos, aún no dependemos de poder ser séptimos. Bueno, séptimos siempre y cuando luego el Barcelona le gane al Alavés la final de la Copa del Rey, que ese momento está por ver. Teóricamente sí, pero está por ver. Hombre, ya me gustaría, si estamos en esa situación, es decir, que el miércoles la Juve elimina al Barcelona fuera de la Champions, que el Madrid le gane el domingo al Barcelona y ya pierdan la Liga también, y que si nosotros somos séptimos, el único título que ganen sea la Copa del Rey para meternos en Europa. Pero si no llegamos a ser séptimos, que gane el Alavés. Ya me gustaría, pero habrá que esperar. Por lo tanto, volviendo a lo que les decía del tema de lo de Quique, que quede bien claro. Que a mí me resulta un poco cansino que la gente, que si te apuntas al carro, que si la cruzada, que de verdad, qué manía con la cruzada. Si yo lo que quiero es que el equipo tenga ambición, que el equipo vaya a ganar. Y ayer el equipo no fue a ganar. Hablo del partido en sí. El equipo no fue a ganar. Y en los últimos minutos se veía que perdíamos tiempo. Diego López, en los saques de banda, se produce la famosa jugada del error de El Zar, que cortamos el balón y viene el contraataque de Gerard Moreno y Leo. Maravilloso. Maravilloso. Pero yo me quedo también con las palabras de Pablo Piatti en Tiempo de Español después del partido, que dijo que él hubiera pagado la televisión si no hubiera sido socio simpatizante del Español o del Leganés, porque era un partido no dijo infumable, textualmente la palabra infumable, pero era un partido malísimo y que había que hacer una autocrítica de cómo se había jugado. Y que la autocrítica hay que hacerla de vez en cuando, cuando se gana o cuando se pierde. Que cuando se pierde es muy fácil hacer autocrítica. Pero cuando se gana como se ha ganado, no se analiza todo como es. Y creo que sería muy importante analizar el partido de ayer con esas 103 pérdidas de balón. En la primera parte no chutamos a puerta. Y fue en la segunda parte cuando tuvimos la ocasión de Felipe y la ocasión del propio Piatti, y luego llega la jugada del gol en el minuto 91. Pero si ayer hubiéramos empatado a cero, o marca el Zar 3 minutos antes en una jugada donde nos salva Diego López, ¿de qué estaríamos hablando ahora? ¿De qué estaríamos hablando? Por eso el tema del resultadismo, para muchos, sirve para aprovechar y criticar. Y si ustedes tienen una constancia y siguen el programa desde, no, ya no hablo de hace 20 años, pero les hablo de esta temporada, saben perfectamente que siempre hemos dicho que hay, por parte mía, tengo plena confianza en el equipo. Plena confianza en el equipo. Tengo mis dudas en los planteamientos del entrenador y nunca voy a esconderlo. Y les digo más, los propios comentaristas de ayer dijeron en el tema Jurado, decían, no sabemos si Jurado está en la banda porque se lo dice el entrenador o Jurado está en la banda porque ahí se siente más cómodo él. Pero que balón que tocaba Jurado, balón que perdía Jurado. Igual que Javi Fuego tuvo una primera parte malísima, con dos pérdidas que nos pudieron costar 2 goles, porque era Leganés. Estas cosas creo que hay que valorarlas y analizarlas en su justa medida. Que el resultadismo es muy bueno, que nos movemos por los resultados. Sí, pero yo quiero hacer también una crítica, o quiero hacer autocrítica cuando el equipo gana. No, es muy fácil hacer, como decía Pablo ayer, una autocrítica cuando el equipo pierde. Cuando perdemos, todos somos muy malos. Cuando ganamos, todos somos muy malos. Ay, perdón, muy buenos. Pues no. Creo que no. Cuando el equipo pierde, a veces somos buenos. Como ha pasado en muchos partidos. Que hemos perdido, pero el equipo ha dado la sensación, bueno, de que nos hagan un equipo superior, como fue en aquel momento la Real Sociedad. O el día del Barcelona, yo no tengo ningún pero el día que perdemos 4-0 contra los otros. Porque hasta el 1-0 y la lesión de Diego López, el equipo estuvo intenso. Sin ocasiones de gol, pero intenso. Y a lo mejor habíamos tenido la suerte, si no pasa la lesión, pero bueno, eso ya es historia del pasado. Pero ayer, que ganamos 0-1 al Leganés, me gustaría que los que son defensores a ultranza de Quique, que haga lo que haga, lo hace bien. Que también analicen un poco diciendo, es verdad, ganamos y todos estamos contentos. Y repito, yo estoy contentísimo de estar en la novena posición con 49 puntos, a 1 del Eibar, a 3 de la Real, que es séptima, y a 4 del Atlético de Bilbao. Pero yo sigo pensando que si hubiéramos sido más valientes en muchos partidos, y hablo Atlético de Bilbao, partido del Eibar, partido del Valencia, podíamos haber perdido o empatado, como el día del Eibar. Pero si pierdes y te lo juegas a una moneda, a cara o cruz, mira, un día te sale cara, otro día te sale cruz, pero te la has jugado. Pero cuando no te la juegas y pierdes, la sensación que te queda es de no haber hecho todo lo que tenías que hacer. De que has salido a no perder. Y cuando sales a no perder, normalmente acabas perdiendo. Y esto es lo que a mí me... No digo me molesta, porque no sé, no tiene por qué molestarme, sino que es un poco lo que a mí más me cuesta en poder creer en Quique. Con un equipo con 5 jugadores nuevos el año que viene, teóricamente de más calidad, ¿vamos a salir igual? Porque algunos dicen, no, es que el Atlético de Madrid de Simeone no juega nada. Mentira. El Atlético de Madrid de Simeone presiona desde el primer minuto hasta el último y juega. Y juega. Este año, el anterior y el anterior. Porque si no juegas, no llegas a finales de la Champions. Ni eres campeón de Liga. Eso que quede claro. Puedes jugar más o menos bonito. Pero juegas. Cuando no juegas a nada, que es lo que nos ha pasado en muchos partidos fuera de casa, Valencia, Athletic Club de Bilbao, con rivales que teóricamente, Villarreal, dicen que están por encima tuyo, que ahora lo están, pero a lo mejor por plantilla, la Real no tiene tan buena plantilla. Por ejemplo, la Real Sociedad pierde el otro día contra el Barcelona 3-2. No vi el partido porque estaba en Madrid. Pero he visto el reportaje del partido varias veces, porque lo dan todas partes. Bueno, la Real tuvo ocasiones de empatar en la segunda parte. Tú pierdes 3-2 en campo de los otros y te queda la sensación, te quedas fastidiado diciendo, ¡buf! Hasta hemos podido empatar. Pero sales contento. Lo que no puedes salir contento es cuando vas a un campo como el del Atlético de Bilbao, pierdes como pierdes. Y oye, y no has chutado a puerta. Y sales de allí y la gente sigue diciendo que es el peor equipo que ha pasado por San Mamés. Ante rivales que si hubieras sacado un puntito, estaríamos hablando de situaciones totalmente distintas. Y hablo de estos equipos, no hablo de que hemos jugado mal en Málaga, que hemos jugado mal en otros sitios. Sí, sí, está muy bien. Pero están debajo nuestro. Vale, por algo tenemos 49 puntos. También es verdad que por algo estamos con 49 puntos. En la primera vuelta éramos uno de los equipos que fuera de casa, creo que había sacado más puntos fuera de casa que en casa. Que también tiene nuestro mérito. Es decir, que yo no puedo quitarle el mérito al entrenador. Al equipo se lo doy siempre. Porque si ayer ganamos, es por la calidad de los jugadores. Igual que hemos ganado en muchas ocasiones. Como el día del Betis. Con el 2-1. Por la calidad de los jugadores. No por otra cosa. No por los planteamientos. Hablo de esos partidos. En otros partidos, por supuesto que el entrenador ha sido muy responsable de las victorias. Muy responsable de las victorias. Por ejemplo, en el Calderón, el empate del Calderón, el técnico tiene una gran parte de culpa por su planteamiento. Para lo bueno y para lo malo. El día del Eibar, la primera parte es un desastre. Lo que hace Quique en la segunda parte, aquí en casa, es gracias a él que empatamos el partido a 3. Por los cambios tácticos y de jugadores. Todos tienen responsabilidad para lo bueno y para lo malo. Siempre. Pero repito que en partidos como el de ayer, donde tienes que demostrar que eres mejor que el Leganés, no puedes perder 103 balones. No puedes pasarte 45 minutos sin chutar a puerta. Marcas, repito, en el 91. Por eso ganamos. Luego te sale el entrenador del Leganés o el propio portero Herrerín diciéndote que son burros. Dices que somos burros. Dice, hemos perdido un punto por ir a ganar 3. Dice, hay que ser, el fútbol es de inteligentes, es de listos. A nosotros un punto no nos servía para nada. Para nada. Al Leganés sí, porque se alejaba un punto más del descenso. Pero a nosotros un punto ayer, con 47 puntos ahora, estaríamos fatal. Porque es que la Real había perdido. No sabíamos cómo iba a quedar el Eibar. Todo el mundo decía, no, el Betis no le va a ganar al Eibar porque el Betis no se juega nada. Bueno, pero el Betis jugaba en casa. Y el Betis tenía bajas importantes por problemas gástricos. No jugó Sarabia. Pero en Sanabria. No jugó Rubén Castro. Y Ceballos solo pudo jugar parte de la segunda parte. Pero a pesar de todo, le tenía que dar a la afición un algo, porque llevaban unos partidos horribles en casa y fuera de casa no ganaban. Y le ganaron 2-0 a Eibar. Posiblemente al Eibar real. Al verdadero Eibar. Que el Eibar va por encima de sus posibilidades. Lo hemos dicho siempre. ¿Pero por qué va? Porque no tiene nada que perder. Intenta ganar los partidos. Que luego los pierde. Bueno, pues mira, mala suerte. Mala suerte. En Vigo yo vi a un Eibar decidido a ganar. Y se encontró con un Celta que jugaron pues lo del camión del pescado. Lo mismo que ayer con el Granada. Pero la diferencia es que el Eibar sabe a qué juega y el Granada no sabe a qué juega. Porque un equipo normal, ayer al Celta le gana fácilmente. Le gana. Le gana seguro. Vamos a esperar lo que queda en estas próximas seis jornadas. Pero yo quiero que les quede bien claro a todos. Yo estoy contentísimo de que tengamos 49 puntos, pero sigo pensando que podríamos tener más también. Ahí está la diferencia de los que pensamos que hay más equipo de los puntos que tenemos. Creo que debíamos estar por encima del Eibar. Como mínimo encima del Eibar. Y les digo más, de la Real Sociedad también. Que son 3 puntos. Por ejemplo, si hubiéramos empatado en casa con la Real Sociedad, ahora tendríamos 50 y la Real 50. Tendríamos el mismo average. No sé el general cómo está. Yo creo que ellos lo tienen mejor. Creo, ¿eh? No. Pero tampoco me preocupa mucho ahora, porque es imposible, porque tienen 52 y nosotros 49. Pero fíjense, ese detalle, ese gol de Yaramendi, ¿dónde nos ha colocado? Simplemente por un gol. Estaríamos empatados los tres. Español, Eibar y Real Sociedad a 50 puntos. Tendríamos nosotros 4 puntos. Los 2 del Eibar y los 2 de la Real Sociedad. No sé cómo quedaron Eibar, Real Sociedad, Eibar. No lo sé. El Eibar tendría 2 nuestros y la Real Sociedad 2 nuestros. Yo creo que con los empates no quedábamos séptimos. Pero estaríamos ahí los 3 con 50. Ahora tenemos que ganar un partido más que la Real Sociedad. Un partido y un empate. Porque si se produce un doble empate, nos ganan ellos por average. Que a lo tonto se puede decidir la séptima plaza por el average particular. Y eso sería de muy mala leche. Estaríamos contentos porque a lo mejor llegábamos a los 60 puntos. Por supuesto, 60, 61. Sería, bueno, conseguir de los 18 que nos quedan 12 puntos sería batir la marca de Lotina o igualar la marca de Lotina con 61. Claro, en aquella ocasión con 61 eras quinto. Pero ahora con 61 quinto no eres. ¿Por qué? Porque los de abajo están muy, 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 muy abajo y la parte media tiene mucho más puntos, que es la nuestra. No la media baja, sino la media alta. Porque hay tanta diferencia entre los de abajo y los de arriba que es tremenda. Es decir, a falta de 6 jornadas, o 7 en ese caso, la semana pasada estábamos ya salvados matemáticamente. Imagínense ustedes. Y a medida que pase cada jornada, ya sabremos que no bajamos ni del 12, ni del 13, ni del 14, ni del 15. Claro, eso a nivel económico, pues al club le va muy bien. Por eso siempre decíamos, no es lo mismo quedar un décimo, que noveno, que octavo. Aunque no llegues al séptimo con esa plaza de regalo de Europa. Es imposible decir que da lo mismo. Y ahí Quique, bueno, pues creo que se equivoca. Por el tema del dinero. El club piensa que es mejor quedar octavo que un décimo. Aunque no te juegues nada. Pero sí que hay un tema económico de posición de los últimos años que te aumenta el valor, te aumenta el baremo y somos una empresa también. Y Quique lo debería saber. Que no es lo mismo una cosa que la otra. Simplemente que les quería hacer esta reflexión en voz alta de que estoy contento, de verdad. Estoy feliz. ¿Cómo no voy a estar feliz? Un equipo que quedan 6 jornadas para acabar la liga y estamos luchando por estar en Europa. Hombre, está claro que no puedo estar desanimado. Ni mucho menos, todo lo contrario. Yo ya he sufrido mucho con este equipo. Pero no tanto como algunos piensan, en el sentido de clasificaciones. Pero estar ahora así y decir, Atlético Madrid, hay un Eibar, Atlético de Bilbao. Venga, si le ganamos al Atlético de Madrid, nos ponemos con 52. Si empatan Eibar y Atlético de Bilbao, adelantamos al Eibar y nos ponemos solo a 2 puntos del Atlético de Bilbao. ¿Qué es mejor, que gane el Eibar o que gane el Atlético de Bilbao? Que empaten. Claro, dependerá de lo que hagamos nosotros, porque Eibar y Atlético de Bilbao juegan el lunes que viene. Ellos ya sabrán lo que hemos hecho nosotros. Aquí el empate no les sirve, porque solo hay una plaza. Bueno, les puede servir siempre y cuando la Real Sociedad, que juega en casa con el Deportivo La Coruña, no gane. Pues estamos hablando de que solo hay una plaza en sí, que es la séptima. Si ganamos nosotros, gana el Eibar y pierde el Atlético de Bilbao, por ejemplo, es que nos ponemos a 1 punto del Atlético de Bilbao. Y vamos a Gijón, y en Gijón no podemos estar especulando que si es que este equipo se está jugando no sé qué. No. Tienes que ir allí, oye, desde el primer minuto, a ganarles. Y si los hundes, lo siento, pero los hundes. Pero tú te estás jugando el estar en Europa el año que viene. Porque luego viene el Barcelona. Y ese es un partido que el Barcelona ojalá venga de estar eliminado de todo. De la Champions y que la Liga la tenga perdida. Porque entonces se va a montar un cirio tremendo. Y podemos aprovecharnos. Que nunca le hemos ganado al Barcelona en Cornellá. Nunca. Y hasta un empate nos podría ir bien ese día. Que luego vamos a Coruña, que el Depor no se juega nada. Viene el Valencia, que no se juega nada. Y vamos a Granada, que el Granada ya estará en segunda. Es que si salimos vivos de estos 3 partidos, Atlético de Madrid, Gijón y Barcelona, yo les digo, si conseguimos 5 puntos, estaremos ahí. Seguro. Seguro. Porque como mucho, por ejemplo, el Eibar, si el Eibar saca 9, que gana 3, el Atlético de Bilbao solo puede sacar 6. Yo prefiero que sea al revés. Es decir, que el Atlético de Bilbao saque 9, que se vaya, y que el Eibar, como mucho, saque 6. Porque estaremos a 2 de ellos. Les estoy ahí planteando el empatar con el Atlético de Madrid, ganar en Gijón y empatar con el Barcelona. Y les digo más, si hay que sacar 6 puntos, o mejor 9, por supuesto, y 7. A ver, quiero que me entiendan. Pero si hay que sacar 6 y hay que perder 1, no me gustaría perder con el Barcelona. Pero ahora, sacarlos ahora, es decir, no perder ya este domingo, o este sábado, perdón. O sea, hay que ir jornada a jornada, eso está claro, que es complicado ahora aventurar qué va a pasar. El otro día Vicenzo Oque tenía unos datos, y en esos datos contaba que el Eibar no perdía en Sevilla. Pues miren, 2-0. que con el Eibar, en caso de empate, va el average. Y ahora la diferencia es, nosotros tenemos más 2, ellos tienen más 8. Es decir, hay 6 goles de diferencia. Cada gol que le marcan al Eibar para nosotros es una alegría, si nosotros no perdemos. Porque va disminuyendo, y como tenemos el average particular igualado, va al general. Y en el general, de momento nos ganan ellos. En caso de empate, siempre hablo de caso de empate. En caso de triples empates o cuádruples empates, tenemos todas las de perder. Porque con el Atlético de Bilbao hemos sacado un punto, con la Real Sociedad un punto y con el Eibar 2 puntos. Es decir, los peores resultados con estos 3 equipos. Y con el Villarreal 3 cuartos lo mismo, un punto solo, una derrota y el empate en casa. Es decir, ahí nada de nada. No tenemos nada que hacer con estos equipos. Ojalá hubiera estado el Alavés o el Málaga, por ejemplo. Valencia no, que el Valencia perdimos allí y tenemos que jugar con ellos aún. Es que tenemos muy mal average con todos estos equipos de la parte de arriba. De los de abajo, perfecto con todos. Bueno, con Osasuna sí, que ganamos los dos. Con el Sporting nos falta jugar un partido. Con el Granada nos falta jugar un partido, pero bueno. Pero ya son 3 puntos, y fíjense ustedes. Estamos hablando de que en un cuádruple empate, que es difícil que se produzca, pero bueno, cosas más raras se han visto en el fútbol, sacaríamos 4 puntos. 4 puntos sobre 12, 6, 12, 18. Claro, vamos novenos. Bueno, es una lectura que quería hacerles en estos minutos de programa. Vamos a abrir teléfonos, por supuesto, en el día de hoy, como lo prometimos ayer, entre otras cosas, porque ayer acabamos 2:30 y solo pudimos pasar 3-4 llamadas como mucho, porque bajamos a zona mixta. Y les voy a recordar el calendario que tenemos, el de Eibar, el de la Real Sociedad y el del Atlético de Bilbao. Y luego cada uno, por supuesto, puede sumar, restar, aquí este gana, aquí este pierde. A ver, el peor calendario, teóricamente, lo tiene entre la Real Sociedad y el Atlético de Bilbao. Nosotros no tenemos un calendario muy bueno, porque, bueno, nosotros y el Eibar estamos muy parecidos. Por ejemplo, nosotros, Eibar y Real Sociedad, tenemos 3 partidos en casa y 3 fuera. El Atlético de Bilbao tiene 4 partidos fuera y 2 en casa. Vamos con el nuestro. Sábado, 20:45, Español-Atlético de Madrid. El Español viene con la necesidad, nosotros venimos con la necesidad de... Es que tenemos que ganar porque somos de los 4 el último. De esta liga de 4 somos los últimos. El Bilbao tiene 4 puntos, la Real tiene 3, el Eibar tiene 2 y nosotros 0. Mírenlo así, de esta manera. Necesitamos adelantar a estos equipos. Atlético Madrid, repito, sábado 20:45 en Cornellá. Y como ya saben, además, el Atlético Madrid vendrá de jugar el martes, es decir, mañana, en campo del Leicester. ¿Qué nos va bien? Pues miren, que se lesione Griezmann una semana, que coja paperas Godín otra semana. Es broma. Pero si el Atlético de Madrid tiene un desgaste, mucho mejor. Ojalá. Si gana, ¿estará pensando más en la siguiente eliminatoria? Puede ser, y vendrá con la moral alta también. Si pierde, solo les queda el asegurarse la tercera plaza en la liga. También. ¿Qué va a hacer Simeone? No lo sabemos. Sinceramente, ahora es difícil de pensar. El martes que viene jugamos en Gijón a las 7:30. Tal y como está en este momento la liga, El Sporting aún tiene esperanzas. Tiene la salvación a 5 puntos. Y quedan 18. Por lo tanto, veremos qué hace el Sporting de Gijón esta semana. Que juega en Pamplona. Es decir, si Osasuna, que ya está casi descendido, le gana al Sporting de Gijón o le empata, el bajón anímico del Sporting de Gijón es tremendo. Es decir, le va a pasar lo mismo que al Leganés, que venía de perder en Pamplona. Claro, si el Sporting gana en Pamplona, puede tener la salvación a 2 puntos. O 3, dependerá lo que haga el Leganés. Claro, la tiene a 5. Pero si le gana a los Osasuna y el Leganés pierde, tiene un problema ahí también el Leganés. Y nosotros, porque el Sporting puede pensar que ganando al Español y no gana el Leganés, se puede meter por delante el Leganés. Luego viene el Barcelona. El sábado también a las 20:45. La siguiente semana vamos a Coruña, que jugamos, recuerden, el domingo a las 6:30 de la tarde. Un Depor que ya no se jugará absolutamente, teóricamente, nada. A no ser de que vaya perdiendo los partidos que le vienen ahora, que el Sporting... Claro, si el Sporting nos gana a nosotros, ya podemos decir adiós. Por lo tanto, el Depor a lo mejor se juega algo contra nosotros. Pero si nosotros le ganamos al Sporting, el Depor creo que con 3-4 puntos más va a estar salvado. Entonces, contra nosotros ya, a falta de 3 jornadas, no se va a jugar absolutamente nada. Claro, es que entre el Sporting y el Depor hay 9 puntos. Hay 9 puntos. El Depor se asegura matemáticamente la permanencia casi, ganándole este fin de semana a la Real Sociedad en Anoeta. Después del Depor viene el Valencia. El Valencia se va a jugar, teóricamente, quedar entre los 10 primeros, que es el objetivo que tienen ahora, porque más allá no llegan. Pero estamos hablando que nosotros le llevamos 9 puntos al Valencia. Quedan 18, 9. Es la penúltima jornada. Yo creo que ahí ya lo nuestro... Espero que siga en lucha y ellos ya, pues, a lo mejor no aspiren ni al 10 ni al 11. O estén ya afincados ahí y no se jueguen nada. Solo el disputar el partido. Y el último partido en Granada. Después de lo que yo vi ayer en el Granada-Celta, el Granada está a 7 puntos de la salvación y yo no veo al Granada capaz de hacer nada. Más esta semana hay un Sevilla-Granada. El año pasado el Granada se estaba en Sevilla con, creo que fue 1-4, cuando el Sevilla venía de jugar contra nosotros, que le ganamos 1-0 con todos los suplentes, que seguía jugando con suplentes porque tenía que jugar la final de la Europa League. Por lo tanto, el Sevilla está en estos momentos en una situación que necesita ganar, porque se está jugando la tercera plaza. Que la tercera plaza te hace jugar la Champions sin previa. Que era lo que estaba aspirando el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid hace 6-7 jornadas tenía claro que no llegaba. Que tenía más cerca el quinto que el tercero. Pero como el quinto empezó a fallar, como fue el Villarreal, y el tercero empezó a fallar, que era el Sevilla, pues ha pasado el Sevilla. Y el Sevilla está muy alejado ya del Villarreal. Sevilla sabe que o es cuarto o tercero. Muy difícil que el Sevilla pueda aspirar a algo más. Y por lo tanto, ahí se ha quedado. Y el Villarreal también veo difícil que con 54 puntos... Bueno, le falta el partido de hoy, ojo. Que hoy hay un Alavés Villarreal, que en el fondo, ¿qué nos interesa a nosotros? Pues que gane el Alavés. El Alavés tiene 40, se puede poner con 43, está a 6 nuestro. Y, a ver, yo creo que el Villarreal, difícil que baje posiciones, que son 5 más 1, 6. Pero bueno, si estamos hablando de que hay equipos que con 7, 8 puntos piensan salvarse, ¿por qué nosotros a 6 puntos del Villarreal, a 5 más 1 del Villarreal, no podemos pensar en pasarles? Es una lectura, ¿eh? No piensen que estoy loco de decir que vamos a quedar quintos, ni mucho menos. Pero hagan ustedes la reflexión que hacen muchos equipos. ¿Por qué no? Hace nada decíamos, si sacamos 25 de 30, vamos a Europa seguro. Bueno, pues 25 no, porque perdimos el día del Atlético de Bilbao. Pero de los últimos 4 partidos, llevamos 3 victorias. Betis, Alavés y Leganés. Hemos perdido 1. Para hacer la racha de Brindisi y de Pochettino nos falta empatar 1 solo. Con un empate el resto tienen que ser victorias. Pero hacer, por ejemplo, 20 de 30 también está muy bien. No nos engañemos. Ahora, de momento llevamos 9 de 12. Ojalá siga esta racha. Ojalá. De los próximos 3 partidos, ganar 2. Y de los otros 3, ganar... Hombre, si ganamos los 3 ya sacamos 15 puntos de los últimos 18, perdiendo solo 1. Vamos a Europa seguro. Pero bueno, habrá que ir viendo. El Eibar. Fin de semana, Juan lunes, eso sí. Eibar, Athletic Club de Bilbao. Ahora yo no les puedo decir qué me interesa más. Cuando juguemos nosotros, les diré. Ya les digo que si perdemos, que empaten. Si ganamos, tendré mis dudas, porque ganando el Eibar al Atlético de Bilbao, nos ponemos a un punto solo del Atlético de Bilbao y a un punto del Eibar. Pero si gana el Atlético de Bilbao, el Atlético de Bilbao seguirá a 4 y habremos superado al Eibar. Claro, a veces es mejor decir paso a paso, sí, pero el empate, nosotros 52, superamos al Eibar con 51 y nos ponemos a 2 del Atlético de Bilbao con 54. Si perdemos, bueno, pues 51 Eibar, 54 Atlético de Bilbao. Estaremos ahí, pero con una jornada menos. Siguiente partido del Eibar. En Mendizorroza, Alavés Eibar. Ahí sí que creo en el Euskopacto. Ahí sí que empiezo a creérmelo. Siguiente partido, Eibar Leganés. Claro, el Leganés, ¿cómo va a llegar ahí? ¿Salvado o no? Si llega salvado, yo creo que el bajón del Leganés será tremendo, normal, y el Eibar lo va a tener fácil. Si el Eibar va pinchando ahí, tenemos nuestra chance. Atlético de Madrid, Eibar. Eibar, Sporting de Gijón, yo creo que ahí el Sporting ya estará descendido, teóricamente. Y el último partido, Barcelona-Eibar. Claro, ¿qué quieren que les diga? Si el Barcelona en ese último partido no se juega nada, ya les digo yo que ancha es Castilla. Y si el Barcelona tiene que fastidiarnos, nos va a fastidiar. Real Sociedad, 52 puntos. Fin de semana, Real Sociedad, Deportivo de La Coruña. A mí me supo mal que ganara el Depor el otro día, en casa con el Málaga, porque si hubiera perdido, el la mentalidad para el partido de la Real es distinta. Porque el Depor ahora tiene 31, está 9 por encima del descenso. Claro, estamos hablando de 9 de 18. Son, tienes que perder muchos partidos. Con que ganes uno, es decir, yo creo que si el Depor, ojalá, me conformo con que puntúen en Anoeta. Si gana, mejor, pero con un empate puede sellar la salvación en casa contra el Valencia. Bueno, perdón, contra el Valencia no, que estoy hablando de la Real Sociedad. Es decir, la Real Sociedad tiene Deportivo en casa, va a Valencia, que por lo menos el Valencia, la esperanza que todos tenemos en ese partido que tengo yo es que como el Valencia en casa no quiere perder porque ya ha tenido bastante pollo este año con la afición, pues el Valencia en casa pues juega de una manera con mucho más intensa. Es un partido donde supongo que el Valencia no va a querer perder con la Real Sociedad. Luego recibe al Granada, que el Granada estará ya en segunda, por lo tanto, a no ser que Granada ahora haga 9 puntos seguidos, que tampoco lo sabemos. Luego va Sevilla. El Sevilla se puede estar jugando la tercera plaza con el Atlético de Madrid. Recibe al Málaga, que el Málaga ya está salvado casi casi. Posiblemente al Málaga le falte 1 o 2 puntos, pero estamos hablando en teoría de lo que puede estar pasando, ¿eh? Porque si está, no tengo el calendario del Sporting o del, bueno, si el Sporting va a campo del Osasuna y el Granada va a campo del Sevilla, si el Granada gana al Sevilla, el Sevilla va a tener que tener mucho cuidado en no quedar quinto. Y claro, es que quedan 18 puntos. Ya sé que todos son muchas conjeturas, pero intento analizar así a cómo están los rivales en estos momentos. Pero yo no sé cómo pueden estar dentro de 6 partidos. Y el último partido de la Real Sociedad en campo del Celta. Claro, si el Celta va a jugar la final de la Europa League, ya les digo yo que juegan los de ayer. Pero si el Celta no se juega nada porque lo han eliminado de la Europa League, es que tampoco se va. Bueno, no sé cómo. Claro, el Celta, yo contaba que ayer perdiera al Celta. Porque nos iba bien que perdiera al Celta ayer. Porque estoy convencido que el Granada en la última jornada no se va a jugar nada. Pero la esperanza era que ayer el Celta no ganara y estuviera a 8 puntos nuestro. Pero claro, al ganar está a 5. Y hoy, por ejemplo, y ya me viene un poco al caso, hoy en TV3, la tan querida TV3, del Español, no han dicho nada del partido de ayer, pero nada. Pero fíjense ustedes cómo a veces creo que las cosas son malintencionadas. Hacen, y no lo entiendo, un reportaje con información, reportaje, bueno, no, imágenes del partido Granada-Celta. Y acaba la información diciendo: con esta victoria el Celta se reengancha a la lucha por el séptimo puesto. Y antes de decir una lucha en la que está el Español, ni lo mencionan. Ni lo mencionan. Y el Celta tiene 44 puntos. Está a 5 puntos nuestros. A 8 de la Real Sociedad. Si piensan que el Celta con 44 puntos se puede reenganchar al séptimo puesto, que es la Real, con 52, ¿por qué nosotros con 49, si hoy pierde el Villarreal o empata, no nos podemos reenganchar al quinto puesto? Claro, por la misma regla de 3, estamos igual. Pues ni una sola mención al partido de ayer del Español, aprovechando que hablaban del séptimo puesto del Celta. Ni una. Más importante ver a Tony Adams. Por último, antes de hacer la pausa y abrir teléfonos, Athletic Club de Bilbao, lunes que viene, Eibar, recibe al Betis, que el Betis ya estará salvado. Y luego va 2 partidos fuera de casa, pero son 2 partidos, con perdón, de chichinabo. Celta, que teóricamente o está en semifinales Europa League y dejará a los suplentes que jueguen unos minutos, o si ya lo han eliminado, tendrá que seguir luchando por algo. Por eso quiero que el Celta quede eliminado de la Europa League, porque de esta manera aún tendrá la esperanza de luchar por algo. Porque si el Celta queda eliminado de la Europa League, va a luchar por la séptima plaza. No le queda más remedio. Y tiene Real Sociedad y Atlético de Bilbao. Pero si no, olvídense, el Celta se la va a jugar a la ruleta rusa, que es intentar ganar la Europa League para meterse en Champions. Después de estos dos partidos fuera de casa, recibe al Leganés, que teóricamente, si no hay sorpresa de última hora, el Leganés está salvado. Y en la última jornada, por eso le digo que sería bueno que el Sevilla no desfalleciera, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. Que el Atlético de Madrid se estuviera jugando la tercera plaza, y esto nos daría una cierta chance. Pero creo que la semana que viene les volveré a contar otra historia de cómo está la clasificación y el calendario. Lo importante, el sábado 20:45, Cornellà Prat, Español, Atlético de Madrid.
Especias si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y tres minutos. Me voy a tomar una estrella a la salud de Clos Gómez, el colegiado aragonés, que ayer tuvo una muy buena actuación, que a medida que ha ido pasando los años creo que ha ido mejorando, y que ayer por primera vez el equipo consiguió ganar, bueno, puntuar fuera de casa con Clos Gómez. Eran 10 derrotas de 10 partidos, a la undécima fue la vencida, así que nos tomamos esa estrella a la salud del colegiado Clos Gómez, que por cierto este año deja el arbitraje. Hombre, y por supuesto también a la salud de Leo Batistao, que fue el autor del gol que nos dio la victoria ayer frente al Leganés en el minuto 91 de juego. Por lo tanto, Clos Gómez y Leo Batistao, momentos, jugadores y árbitros estrella del partido Español-Leganés, siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 8 y 4 minutos antes de irnos de viaje con Viajes Macubi. Hay una normativa que me han enviado conforme puede haber 8 equipos españoles en Europa. Pero no significa que vaya otro equipo al Europa League. Al Europa League solo pueden ir 3, que serían el quinto, el sexto y el campeón de Copa. Si el campeón de Copa es el Barcelona, iría el séptimo. A la Champions sí que pueden ir 5 equipos. 5. Si el Celta gana la Europa League y los 4 primeros. A uno pregunta, y es una duda que puede ser razonable. Si el Celta queda, por ejemplo, sexto, que no va a quedar sexto, pero podría quedar sexto, ¿quién iría a la Europa League? el quinto, el séptimo y el campeón de Copa. Si no es el Barcelona, iría al Alavés. Pero si no es el Alavés, creo que no iría el octavo. Por lo tanto, creo que no iría el octavo. Todo esto es estudiable, negociable, etcétera, etcétera. Pues ya saben que otro año estuvimos también en una situación similar. Ahora, tal y como está la Liga, si el Celta gana la Europa League, el Celta que en estos momentos ocupa la décima posición, iría a la Champions, más los cuatro primeros. Y a la Europa League irían el quinto, el sexto y teóricamente el séptimo. Ocho equipos. Pero por lo que yo he leído la normativa, si el Celta está metido entre los seis primeros y gana la Europa League, no iría el octavo. Repito, no iría el octavo. Sí que iría el Alavés si gana la Copa del Rey. Por lo tanto, irían los cuatro primeros a la Champions. Imagínense ustedes que el quinto es el Villarreal iría a la Europa League, el sexto es el Celta, iría a la Champions, y el séptimo iría a la Europa League. La duda está en el tema del Alavés. No les puedo decir mucho más porque yo la información la he leído en inglés y a lo mejor me fallo un poco el inglés en ese sentido. Pero es un tema a preguntar en caso de que se pueda ir produciendo. Ahora no es lo normal porque el Celta es décimo. Y por lo tanto queda claro que no irían... No iría otro equipo en ese sentido. Irían los cuatro, los cinco, más el Celta y tres, ocho. Ahí sí que pueden ir ocho. Pero si el Celta está metido entre los seis primeros, no sé si deja sitio. Es la única duda que puedo tener y prometo consultarlo. Las 8:08. No nos queda mucho tiempo para llamadas, pero vamos a pasar las que podamos. Pido muchísima brevedad porque desgraciadamente me he extendido un poquito en lo que quería hablar de lo de ayer, de la situación del equipo a falta de 6 jornadas. Buenas tardes.
Bueno, me da Javi, soy José Carlos.
Dime, José Carlos.
Estoy contento por el resultado de ayer, pero no por el juego. Pero ganamos con un golazo de Leo y una buena jugada y espero que al Atlético le ganemos. Y luego dos cosas.
No, José Carlos, ya está por hoy. Vale,
vale, gracias.
Deu, vamos con otra llamada. Nos centramos en el partido, por favor, y no en el fútbol base ni femenino. Y ha dicho que tenemos un poco tiempo. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, Javier, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Jordi Navarro.
Dime.
Rapidísimo. Yo creo que tenemos la mala suerte de que este año va a estar muy caro ir a Europa. Es decir, vamos a acabar una temporada con más de 54 o 55 puntos y es igual no suficiente ni para quedar séptimo. Pero por otro lado, viendo el calendario, creo que, como bien has dicho, los tres partidos fuera de casa me suenan muy partidos como el de Leganés, o equipos que ya van a estar prácticamente desahuciados, como de Granada o Sporting, o equipos como, o sea, perdona, Depor, y que ya estará salvado y Granada descendido, y el Sporting que veremos. Y en casa, pues oye, en casa hay que jugársela, al menos un empatito con Atlético de Madrid, ganar al Valencia, y el día del Barça Dios dirá. Pero yo creo que quedan 18 puntos, que podemos sacar 8 o 9, que sería la media que estamos teniendo más o menos, y con 57 puntos, igual no nos serviría, pero por eso digo lo de la mala suerte, de que en una temporada de puntos muy buena, igual nos quedamos a las puertas. Pero bueno, vamos a intentarlo. Queda un mes de competición y a ver si hasta el final al menos estamos en la lucha.
Gracias, Deu. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Eduardo Morata.
Dime.
Mira, la opinión que tengo es que esos dos últimos partidos que el Español ha ganado por un gol ha sido por dos genialidades de dos jugadores, pero es que el equipo no responde. Por eso no me atrevo yo a averiguar ninguna victoria más o algo. O sea, con el Atlético de Madrid quizás se ganará, pero no confío. Y sobre todo lo que quiero, por favor, es para el año que viene, que se cambie eso que tiene el equipo, que tiene un equipo, no tiene ambición. Eso es lo que me fastidia. Y fíjate, que lo confiaba tanto con él. Y, en fin, bueno.
Pues muchas gracias, Eduardo.
Bueno, gracias y buenas noches.
Gracias. Deu, vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Hola? Pues nada. Vamos con la pausa. 8:11, hacemos una pausa y nos vamos de viaje con Macubi.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vina.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar y disfrute.
8:13, nos vamos de viaje como siempre con Viajes Macubi, tu agencia de viajes, más de 60 años de experiencia, ofertas en hoteles, balnearios, los mejores viajes, esos cruceros que son una auténtica maravilla con unos precios increíbles de Viajes Macubi. Vía Layetana 11. Teléfono 93-268-0910, www.viajes-macubi.com. Recuerda que si quieres hacer un viaje, por ejemplo, a Estados Unidos, Argentina, Japón, Nueva Zelanda, China, Australia, Costa Rica, todo ello lo puedes hacer, gentileza de Viajes Macubi, con unos precios increíbles, y si vas de parte de Tiempo de Español, tendrás un descuento especial en Viajes Macubi. Tu agencia de viajes, Viajes Macubi, más de 60 años de experiencia, Vía Layetana 11. ¿Quieres viajar, si te apetece, a Gijón para ver esas últimas opciones que tenemos para ir a la séptima plaza? ¿Luchar por ello? Pues no está mal un viaje a Gijón. Te vas en fin de semana, te pides un pequeño puente y nada, de viernes a martes a Gijón con Viajes Macubi. Vía Layetana 1193-268-0910, Viajes Macubi.
Viaje con nosotros.
Recuerden que también tienen un auténtico viaje que ya lo comentamos ayer, pero se lo recordaré estos próximos días porque hoy la gente está muy dispersa, está de viaje, está volviendo, está de vacaciones y no está por viajes, pero ya les haré la recomendación de ese fin de semana en Mallorca, que es muy, muy interesante, para ir en barco, noche de hotel, por un precio increíble, con Viajes Macubi. 8:15, le recuerdo los teléfonos, 93-270-3781, 93-270-3782, por si los oyentes pues quieren hoy, bueno, pues opinar. He intentado ir rápido, pero bueno, lo digo porque hemos empezado las llamadas a las 8:10 y si no hay más tiempo, pues de verdad les pido disculpas. Mañana tenemos tertulia, el miércoles hablaremos del B, por eso le decía yo a José Carlos que ya hablaremos tranquilamente, o el viernes cuando hagamos la porra, él podrá hablar del B, del femenino, porque son cosas que hay que hacerlo con una cierta, digamos, intensidad de tiempo, ya que el B está muy, muy, muy tocado, y lo del femenino yo creo que ya no tiene nombre. Hacemos la última pausa, a las 8 y 15 minutos, iremos con más llamadas, y si no, pues seré yo quien analice el tema del B y del femenino.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
8:16. Si hay más llamadas, iremos con ellas, por supuesto. Y le tengo que pedir disculpas entonces a los tres oyentes que les he ido recortando tiempo, porque pensaba que, bueno, que hoy era un día para que los oyentes, si les apetecía, pudieran opinar un poquito más de lo del partido, de lo que hemos comentado al principio. Me dice un en Twitter que el año pasado el Sevilla ganó la Europa League, cierto, y que el octavo no fue a Europa. Pero la pregunta es, el octavo no fue a Europa, cierto, pero ¿quién ganó la Copa del Rey? ¿O qué equipo jugaron la Copa del Rey, la final? Entonces, sabiendo qué equipo jugaron la Copa del Rey, al no ir ninguno de los dos, tampoco, en este caso iría el séptimo. Pero tengo mis dudas. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
José Luis Paradell.
Dime, José Luis.
Bueno, pues que estoy muy contento por la victoria de ayer, porque hay un concepto nuevo que nunca habíamos tenido. Nosotros, vamos, yo no recuerdo nunca en la vida, porque suerte es una cosa que se persigue. Pero cuando la suerte, como ayer no jugamos a nada y no perseguimos nada, tuvimos chamba. Y la chamba es una cosa que, oye, que nos va a dar Dios, tú. Y eso sí que no lo habíamos tenido jamás. Ya lo vi un día del Betis, que tuvimos aquel momento de inspiración. Pues oye, con la chamba esta llegaremos a Europa. Ahora sí que estoy seguro que llegaremos a Europa. Venga.
Ojalá.
Ánimo a todos.
Muchas gracias.
A ti.
Hasta luego. Deu. 8:18. Tema del B. Ayer el B empató en Mallorca. Yo siempre voy a defender al B, voy a defender a David Gallego, porque creo que el equipo ha hecho lo que ha podido. Le quedan 4 jornadas, es difícil la salvación, está más cerca, por supuesto, el poder luchar en esa promoción y jugártela a no bajar de categoría en la promoción. Pero sigo diciendo lo mismo, que cometimos un error con el tema de Marc Gual, y no porque ahora marque goles, porque llevo tiempo diciendo lo mismo. Se va Marc Gual, vamos a cobrar un dinero. Creo que ese dinero ahora no venga de 200, 300 mil euros, 400 mil, 500 mil euros, no lo sé. Pero perdíamos al jugador que más goles lleva en el B actualmente, y ya no está. Y lo vendimos porque esta temporada, desgraciadamente para el chaval, acababa contrato, el primer equipo no lo quería, y por lo tanto la historia fue sencilla. No iba a subir, el jugador vio que la progresión se le podía cortar este año y tuvo la opción de que el Sevilla lo quisiera, y se ha ido a Sevilla. Pero no hemos sido capaces de suplirlo. Por lo tanto, al no suplirlo, hemos tenido una cierta carencia en la parte de arriba. Una carencia que se ha notado, y se ha notado muchísimo. Con 6 goles es el máximo goleador del B, y no está desde el mes de diciembre. Y eso le puedes unir que Mar Navarro fue al primer equipo, alguna vez ha jugado Marroca, pero no es habitual, Melendo lo mismo, ya con Aarón ya de inicio nada, jugó 2-3 partidos me parece al principio de temporada, que eso es muy positivo para el filial y para el club, por supuesto. Pero estamos jugando con gente muy joven y se ha notado. Y esas carencias, pues al final lo puedes pagar. Quedan 4 jornadas, ganando los 4 partidos, ¿te salvas? Lo veo difícil. ¿Que puedes jugar la promoción? Posiblemente. La pregunta es, ¿vamos a hacer algo si el equipo baja a tercera división? ¿Cuál va a ser el planteamiento de cara al año que viene, a la próxima temporada? Pues no lo sé. Decisión la tiene Jordi Lardín y cuando acabe la temporada hablaremos del tema. Pero desde aquí, repito, todo el apoyo a David Gallego y a los chavales del B. ¿Qué parte de culpa pueden tener? Por supuesto. Pero para mí es mínima. Porque se ha hecho lo que se ha podido. Y además, lo digo con el corazón, sin amistades. Decir, no es que estás defendiendo a tal persona porque es amigo tuyo. No, no. Porque lo noto, lo he vivido y lo siento. Que creo que el máximo error fue lo de Mark Wall. Y no lo estoy diciendo ahora. Lo dije en diciembre y en enero. Que había que sustituir al máximo goleador. Que lo que ha venido, nada. Nada. Y alguien debe también responsabilizarse de ese tema. Del femenino. Perdió 3-0 en Extremadura. Con cambio de entrenador. Estamos a un punto, dos puntos de la salvación. Porque los demás pierden. Pierde el Oyarzún, pierde el Tacuense, pierde el Albacete. Pero estamos más cerca del abismo que de la salvación. Fíjense ustedes que hay más puntos de diferencia entre el B y la salvación, que el femenino y la salvación. Y veo más factible, aunque se salve el B, que se salve el femenino. Lo del femenino es, iba a decir, un desastre. Pues sí, es un desastre. Y lo he dicho muchas veces en este programa. Para mí, el máximo responsable del femenino no es Mao. Mao está allí como podía estar cualquier otra persona que es un consejero del Español que, bueno, pues, que está colocado por el propio presidente. Pero a Mao lo coloca Ramón Robert en el femenino, porque a lo mejor no hay nada más que quiere estar. Se le da todo el poder del femenino a Títica Muñez. Y ha fracasado. Y ha fracasado. Ha fracasado ella con el entrenador que tuvo primero, con el segundo, que luego dijo lo que dijo. Yo no le puedo echar la culpa al actual entrenador, porque no, es un chaval que estaba en el juvenil femenino y que le han metido, pues, entre comillas, un marrón. Yo creo que debe haber una parte de culpa de las jugadoras también. Tiene que haberlo, porque si se les presupone que tenían calidad, llevan 12 jornadas, me parece, sin ganar. Claro, un equipo que lleva 12 jornadas sin ganar, algo hay. Es decir, no podemos decir que no pasa nada. Alguno puede decir, sí, pero ¿por qué defiendes al B y al femenino? No es una cuestión de defensa, es una cuestión de, a veces, de creencias, ¿no? Es decir, creo en lo que ha hecho el B con todo lo que ha pasado. Claro, no estamos diciendo que al femenino le han quitado 4 jugadoras para el primer equipo, ni que su máxima goleadora se ha ido, que eran los mejores jugadores que tenía el B. No están. Uno es error nuestro, el de Wall, porque creo que es un error. El resto es mejora, que para eso está el filial, para crecer. Pero este año, por ejemplo, el juvenil hacía no sé cuántos años que no quedaba tercero, ya ha quedado tercero. Y no va a la Copa del Rey. Y es un fracaso. A nivel deportivo, como objetivo, es un fracaso. Claro, que el B se ha tenido que nutrir del juvenil porque los del B iban al primer equipo y no podían entrenar muchas veces juntos. Todo eso es verdad, sí, sí es cierto. Si yo firmaría cada año 4 jugadores del B al primer equipo y titulares como Mar, como Aarón, ojalá. Pero en tercera división va a poder ser, no lo sé. Tema femenino, por eso la diferencia. El femenino se ha fichado mucha gente. El año pasado no cobraba nadie. El año pasado el equipo hizo un temporadón, pero impresionante. Como si hubieran quedado campeonas de liga. Y este año que cobran, que se ficha a muchísimas jugadoras que teóricamente son jugadoras mejores que las del año pasado, estamos penúltimas. Algo está pasando. Asumir la responsabilidad. Miren, ojalá el equipo se salve. Ojalá, por el bien del club. Pero la persona que es responsable de lo que ha pasado tiene que salir del club. O tiene que abandonar el primer equipo. Es que no, es que sería inconcebible. Hay que mirar la gestión que se ha hecho. Y la gestión es malísima. Pero malísima. Creo que peor no se puede hacer. 3 entrenadores. El que se va por presión porque le están presionando a meterle a otro entrenador y por decencia se va. Es decir, algo ha pasado. Y yo no quería profundizar en todo este tema porque dije lo que era el femenino y lo que había pasado. Y creo que ha quedado claro. Y me duele mucho por las futbolistas, por las jugadoras. Pero creo que ellas deben asumir también su parte de responsabilidad. Como todos. He preguntado quién jugó la final el año pasado. La jugaron Barcelona y Sevilla. Por el tema del famoso, la famosa normativa de la UEFA. Miren, primero, segundo, tercero y cuarto van a la Champions. Si el Celta gana la Champions y queda el sexto, ahí está la duda. Bueno, no, que no está la duda, iría el quinto y el séptimo. Y el Alavés, si gana la Copa del Rey. Si no gana la Copa del Rey, solo irían 2 equipos a la Europa League y 5 a la Champions. Esto es la lectura que yo hago. Si el Celta queda octavo, por ejemplo, o noveno o décimo, iría, y gana la Europa League, irían los 4 primeros, más el Celta, a la Champions. El quinto y el sexto iría a la Europa League, y el séptimo, si gana el Barcelona la Copa del Rey. Por lo tanto, dependerá de eso que vayan 7 u 8 equipos a Europa. 8:28. Ha habido más llamadas, pero el tiempo se perdió. Nos tomamos la última estrella y nos vamos. Mañana hay tertulia. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final al programa de hoy. Recuerden, mañana, a partir de las 7, mañana y pasado, el horario es de 7 a 8 y cuarto, porque hay especiales Champions. Mañana tenemos nuestra habitual tertulia, donde espero que los que no estuvieron la semana pasada puedan venir, porque estaban de vacaciones. Suerte de algunos que se han podido ir de vacaciones. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, agradecemos a nuestro compañero Omar Peirés en los mandos técnicos, que hoy ha estado tranquilo aquí, disfrutando del programa, como siempre. Y, por supuesto, a los oyentes y los que vuelven de vacaciones y lo hacen en carretera, paciencia. Mucha, mucha paciencia. Hasta mañana, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y como siempre les digo, que sean muy, muy felices.